hombres redujeron a una mujer, estando presa del miedo y en absoluta indefensión.
25 de mayo de 2018. Una de las imágenes más emblemáticas del movimiento Me Too a nivel mundial. El productor de Hollywood, Harvey Weinstein.
Hace ya una semana que el movimiento Me Too en México ha causado revuelo y ha puesto en evidencia abusos y acosos en el ámbito de la música, las artes y el periodismo.
Lanzándole diamantina a Jesús Horta, jefe de la policía de la ciudad, fue como protestó una de las manifestantes durante la marcha que realizaron colectivos feministas.
Los violadores, denominados La Manada, grabaron el momento y compartieron el video por WhatsApp.
Mientras tanto, el productor Harvey Weinstein se entregó ante la policía de Nueva York para enfrentar las acusaciones de abuso sexual en su contra. La mayoría de las denuncias eran anónimas, desde maestros de música hasta managers, cantantes e integrantes de bandas famosas de la escena musical mexicana de todos los géneros.
Esto para exigir justicia contra la presunta violación que cometieron cuatro elementos en contra de la menor.
El Tribunal Supremo de España desestimó el delito de violación, lo que lamentablemente rebaja la pena.
Harvey Weinstein llegó a un acuerdo de $25 millones con las mujeres que lo acusan. Con este acuerdo se cerrarían casi todas las demandas en su contra.
La policía nos viola, nos mata.
En voz alta, construyendo conciencias.
Qué interesante la participación de las mujeres jóvenes en este activismo digital, que se ha vuelto un espacio no solo como tendedero virtual de exponer ciertas historias de abuso, sino también como un espacio para evidenciar, denunciar y exigir justicia.
Sobre todo denunciar y exigir justicia. Eso es importante.
Y en estos nuevos feminismos yo creo que deben encontrarse también con nuevas mentalidades, nuevas formas de participar por parte de toda la sociedad, y estoy hablando particularmente de los hombres.
Así es. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos a este podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en su segunda temporada, en esta ocasión con el tema Nuevos Feminismos y Nuevas Feminidades. Para platicar del tema, le doy la bienvenida a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Y también tenemos el placer de que a este episodio se una nuestra querida Elia García. Ella es prestadora de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Querida, bienvenida.
Muchísimas gracias, un gusto.
Bueno, pues comenzamos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 10. Nuevos feminismos, nuevas feminidades. Quienes no entramos en el círculo de la definición de mujer aceptable en esta sociedad, quienes hemos sido forjadas en los crisoles de la diferencia, pobres, lesbianas, negras, mayores, sabemos que la supervivencia no es una habilidad académica. Es aprender a tomar nuestras diferencias y hacerlas fortalezas, pues las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Nos permitirán ganarle una partida de su juego, pero nunca traer el verdadero cambio. Soy una feminista negra, lesbiana, guerrera, poeta y madre de dos hijos que hago mi trabajo. ¿Quiénes son ustedes y cómo hacen su trabajo? Audre Lorde, en el libro La hermana, la extranjera, de 1984. En voz alta.
Se está popularizando mucho una visión y una perspectiva interseccional que además es clave para cualquier tipo de feminismo, es decir, que estamos contemplando justamente la diversidad de mujeres, la diversidad de situaciones, opresiones, privilegios en los cuales estamos contextualizadas, situadas las mujeres. Y eso es importante, estárnoslos planteando como una herramienta también de visualización, una herramienta también de activismo, poder luchar porque todas todas, absolutamente todas, en los distintos contextos, podamos lograr nuestra libertad, nuestra autonomía, conseguir todos nuestros derechos. Pero creo que algo que sí caracteriza a los feminismos de ahora es esta mirada interseccional y también la gran conexión que tenemos gracias a, pues, al espacio digital que se ha hecho tan accesible para muchas de nosotras.
Julia Didrikson, feminista y activista digital. En voz alta, construyendo conciencias.
Qué interesante que ahora hablar de los nuevos feminismos o nuevas feminidades nos llevan a conceptos como intergeneracionalidad e interseccionalidad. Un tema que nos acerca a mujeres de todo tipo de edades, de todo tipo de ubicaciones geográficas, de razas. Creo que eso es importante y es necesario marcarlo.
Sobre todo hablar de las minorías, que muchas veces están olvidadas y estas minorías también cuentan. Entonces, a esto se refiere.
Ahora, también es importante no romantizarlo, porque si bien muchas personas tenemos acceso a lo virtual, hay otras que no. Entonces, es necesario nombrarlas para que también podamos seguir trabajando para que esta virtualidad, esta conectividad, pueda también llegar a estas mujeres y podamos avanzar literalmente juntas.
Yo de repente pensaba en el ejemplo del racismo, cómo ahora muchos jóvenes y mucha gente voltea hacia atrás y de repente ve cómo es posible que hayan discriminado a la gente de color en Estados Unidos, por ejemplo, pero cómo nos gustaría que a partir de un tiempo ya se está dando, volteemos a ver que el feminismo es una de las alternativas en donde pueden participar cada vez más jóvenes, ¿no? Y pueden de alguna manera así como decir, denunciar que eso no está bien, lo que se ha venido dando durante tantos años y voltear a decir, tenemos nuevas propuestas.
Nuevos discursos también.
En voz alta.
Como ha cambiado tan rápido todo nuestro contexto y nuestra situación a través de las redes sociales, pero a través también de esta gran crisis climática y ecológica, pues naturalmente se formaron también estos nuevos feminismos, ¿no? El ecofeminismo, también el feminismo antiespecista, ¿no? Como que las luchas se van también entrelazando y pues también por el estallido de las redes sociales y todo lo digital, pues también está el activismo digital, el feminismo digital o el ciberfeminismo, que me parecen súper importantes para los contextos que estamos viviendo, ¿no? Y que además todas esas luchas se puedan transversalizar. O sea que la lucha por el planeta, la lucha ecológica, también nos pertenece a todas las feministas. Y la lucha en las redes sociales también nos pertenece, ¿no? Debido a que el patriarcado ahora también está en el espacio digital como uno de los espacios sociales más importantes en la actualidad.
Julia Didrikson, feminista y activista digital. En voz alta, construyendo conciencias.
Qué importante seguir mencionando que lo virtual es real. Nuestras vidas han migrado hacia estos espacios en donde hemos mencionado en otros episodios que ya no son solamente lugares en donde podemos hacer denuncia, sino también es un lugar en donde podemos ver toda esta diversidad, que podemos ver todos estos tipos de feminismos, que podemos ver todas estas acciones que muchas veces una piensa que nadie lo está haciendo y cuando te das cuenta, te conectas, haces, así que tecleas y ves que alguien más también está en esa lucha o en ese trabajo. Entonces es importante porque nos ha acercado a otras mujeres, a otras luchas, a otros trabajos.
Y también no solo hablar del espacio digital como redes sociales o el ciberespacio, también hablar de la tecnología. Sobre todo cuando hablamos de estos espacios que son totalmente digitales. Y hablar sobre todo que en estos espacios nos desarrollamos, estudiamos, trabajamos, hacemos comunidades, ¿no? Entonces saber que dentro de estos espacios podemos hablar de feminismo, podemos hacer algo y podemos traer nuevos discursos.
En voz alta.
El ciberfeminismo es una forma de manifestar el feminismo actual desde la cibercultura y algunos activismos digitales. El ciberfeminismo describe prácticas y discursos feministas actuales centrados en Internet, la tecnología y, por supuesto, todo lo que implica el transitar por el ciberespacio. Es un término que surge a principios de los 90, muy coincidentemente con la aparición de la World Wide Web o el Internet, digamos, como lo conocemos actualmente. Sus orígenes están prácticamente en el campo de las artes, artes. Un grupo de artistas australianas llamadas BNS Matrix fueron de las primeras que manifestaron estas ideas y que manifestaron este término, que hablaron del término y que hicieron prácticas artísticas alrededor de ello. Luego, el cyberfeminismo fue evolucionando y empezó a vincularse más con una lucha de igualdad a través de la utilización de las redes, ¿no? Buscando otra manera de habitar el internet, por ejemplo, con el uso de blogs, redes sociales, etc. Uno de los postulados del ciberfeminismo es que las tecnologías de la información y de la comunicación pues pueden cuestionar los roles de género tradicionales y subvertir la idea de la dominación masculina en estos terrenos. Y otra de las cosas también que se pregunta, pues bueno, ¿cuál es la relación que hay entre las mujeres y las tecnologías digitales? ¿Cuál es nuestra injerencia? ¿Cómo podemos participar? Y eventualmente ha habido otras manifestaciones también vinculadas como el hack feminismo y otras más. El feminismo ha tenido ya varias evoluciones y pues bueno, veremos cómo es que esta se comienza a reflejarse en otros terrenos.
Irene Soria Guzmán, doctora en estudios feministas de la UAM Xochimilco. En voz alta, construyendo conciencias.
Qué interesante que el hecho de lo digital no solamente a las mujeres nos coloque en las áreas de participación a través de la denuncia, sino también nos coloque como personas que podamos innovar, que podamos trabajar en este tema de las nuevas tecnologías y en una evolución. O sea, también somos parte de estos espacios, entonces es importante que también lo reconozcamos.
Y sobre todo que podamos hacer nuevas comunidades a través de este espacio.
Claro, porque estamos trabajando que también lo digital sean espacios seguros, no solamente haciendo uso de las herramientas que estamos adquiriendo en la academia o en las colectivas, sino innovando con las nuevas tecnologías para que estas sean nuestras herramientas y podamos navegar, por dar algún ejemplo, de una forma más segura. Porque como decía una de nuestras especialistas, el patriarcado también está en lo online y en lo offline.
Y en la tecnología, también mencionaba la tecnología, hacer esta mirada de ver que no son espacios que domina el hombre únicamente, también las mujeres tenemos participación en ella.
En voz alta.
El ecofeminismo es un movimiento sociopolítico en defensa de la equidad de género que busca denunciar la dominación patriarcal y capitalista que existe tanto para el planeta Tierra como para las hembras que vivimos en él. El ecofeminismo atiende desde la interseccionalidad las violencias a partir del género, la especie, la etnia y la clase social que atraviesan a las hembras del planeta, pues desde el sistema capitalista todos los seres son objetizados y vistos como recursos de producción para generar y acumular ganancias que no se reparten equitativamente. Se propone un ecofeminismo crítico desde la interculturalidad por la española Alicia H. Puleo, en la intención de comprometernos a sostener el espacio de vida común desde la compasión y justicia por ese otro, por el animal no humano, silencioso e ignorado, pero capaz de anhelar, amar y sufrir. Que la sororidad traspase la especie, ni oprimidas ni opresoras.
Eugenia Islas, del proyecto Nopalera, Ruralicemos Ciudades. En voz alta, construyendo conciencias.
Ahora, yo pienso, ¿cómo le hacen las mujeres en el ámbito rural? ¿Qué saben ustedes de ello? Porque aquí en las ciudades, pues de alguna manera en la forma urbana hay organizaciones no gubernamentales. Yo siento que en el ámbito rural de repente no hay suficientes asideros para las mujeres que lleguen a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y además con un discurso todavía muy predominante, ¿no? Muy pesado, inclusive muy heredado por costumbres culturales y muy arraigadas. ¿Qué pasa ahí?
Fíjate que el trabajo rural siempre ha existido. Las mujeres siempre nos hemos organizado, siempre hemos hecho política. No se había reconocido en ciertos espacios, pero siempre hemos estado. Somos más de la mitad de la población mundial. Entonces, creo que lo que está sucediendo ahorita es que a través de las tecnologías podemos ver a esas mujeres que siempre han estado ahí, pero simplemente al no tener acceso a su trabajo, pues creíamos que no existían. Pero ¿de qué han estado? Y siempre están.
Y sobre todo, darles voz. Porque siempre han estado organizadas, siempre han estado al pie de lucha, siempre han estado presentes. Voltear a verlas es importante porque me parece que no las mirábamos.
En voz alta.
Sostener la vida es lo que hacemos las mujeres campesinas e indígenas. Nuestro trabajo es el menos valorado en el modelo de desarrollo en el que vivimos. Un modelo cargado de explotación, extractivismo, colonialismo, que toma por sentado el valor del agua, la tierra y la alimentación. El feminismo rural y campesino busca aprender y acompañar una lucha que pretende terminar con las diversas crisis que vive nuestro planeta. En el caso de México, buscamos combatir la crisis alimentaria que afecta en gran parte a las mujeres rurales. Entre nosotras construimos y caminamos juntas para la producción sostenible de la alimentación y el cuidado del medio. El feminismo campesino construye alianzas entre mujeres buscando redes de producción y consumo desde una visión sorora, visible y sostenible.
Montse Olvera, cofundadora de Las Adelitas Café. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues aquí está considerado dentro de los nuevos feminismos el feminismo comunitario, que pues en algunas ocasiones, como lo mencionábamos unos minutos antes, no se veía, pero ahí está, ¿no? Entonces también podemos hablar de este feminismo indígena que también ha existido porque nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas, pues también tienen toda la vida en esta tierra, así que creo que es importante darle... Y fíjate, querida Elia, que no tanto darle voz, porque yo creo que todas las mujeres tenemos voz propia, simplemente que los espacios todavía no son suficientes, independientemente de que tenemos el internet, las nuevas tecnologías, otros espacios que estamos ocupando físicamente. Aún así, todavía no es suficiente. Sin embargo, existe un trabajo dentro y fuera y en la diversidad de los feminismos para que en algún momento todas podamos colocar el discurso propio.
Sobre todo desde el feminismo comunitario, como bien dices, no es darle una voz, sino darle este espacio comunitario, escuchar, mirar.
Yo estaba pensando cómo desde en la época de la Revolución, a pesar de que es una época muy, muy fuerte en Mérida, había un grupo de mujeres que querían independizar la península, tenían su propia bandera. Yo no sé si se puede considerar como parte de las raíces de un nuevo feminismo.
En voz alta.
La corriente del feminismo comunitario es una corriente crítica con el feminismo occidental y establece la necesidad de emancipación no únicamente de las mujeres dentro de los propios patriarcados que existen en nuestras comunidades, en nuestros barrios, y la necesidad de una organización de base comunitaria con el objetivo de defender nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades desde un enfoque crítico, decolonial, que busca visibilizar prácticas racistas, machistas, extractivistas en nuestros territorios. Las feministas comunitarias, debido a que el feminismo occidental se encarna en un ejercicio de derechos individuales de las mujeres, en el caso del feminismo comunitario, esta lucha política se da por la comunidad, obviamente en donde las mujeres tenemos una participación y un papel concreto que no siempre o que sí o casi siempre es subordinada, pero que justamente las soluciones, las propuestas, la incidencia que hacemos en nuestras comunidades, establecemos que tiene que nacer de nuestras comunidades mismas. Uno de los grandes problemas a nivel nacional con los otros feminismos es que muchas veces diseñan desde las buenas intenciones programas, estrategias para las mujeres indígenas sin tomar en cuenta ni nuestro punto de vista ni nuestras realidades.
Miriam Pascual, abogada y comunicadora zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca. En voz alta, construyendo conciencias.
El feminismo comunitario busca que la lucha, la teoría y la práctica feminista se aborden desde los derechos colectivos, desde el sentido de la pertenencia a una comunidad y desde la multiculturalidad.
Y recordar que el feminismo comunitario nació en Latinoamérica, específicamente en Bolivia, y una de las creadoras de esta teoría política es Julieta Paredes, quien define al feminismo comunitario como un movimiento social orgánico y organizado. Orgánico porque es un compromiso práctico y no es teoría, y organizado porque hay tareas que cumplir. No hay jerarquías, pero sí hay responsabilidades.
En voz alta.
Las mujeres trans Consideramos que nuestras vidas están intrínsecamente vinculadas a las mujeres en toda su diversidad. El transfeminismo es una apuesta política. A las mujeres las matan, las violan, las exhiben y las borran del mundo con rabia. A las mujeres trans también. Las mujeres trans y de género diverso no solo somos asesinadas por ser mujeres, también somos asesinadas por odio. Y también socialmente, solo por desobedecer el mandato biológico de no resignarnos a vivir en un cuerpo con un género que nos ha sido asignado, pero que no nos identifica. Biología no es destino y no sucumbimos al mandato patriarcal. Soñamos y luchamos por una vida digna y justa, donde podamos vivir en paz, igualdad y respeto, con pleno ejercicio de nuestros derechos. Nuestra lucha es al lado de todas las mujeres y en contra de este sistema capitalista, opresor y patriarcal.
Maju Carreón, mujer trans, directora ejecutiva de la asociación Transformar. En voz alta, construyendo conciencias.
Si estamos hablando de los nuevos feminismos, creo que también es importante poner en la mesa, poner en los oídos de las personas lo que es el transfeminismo, que al final del día es una gran lucha que están haciendo las compañeras, en donde también están buscando erradicar cualquier tipo de violencia, así como la más extrema, que es el asesinato.
Y hablando de feminidad, recordar que justamente viene dos factores, apariencia y comportamiento. Y cuando hablamos de la apariencia, hablamos de los cuerpos de las mujeres, y que hemos hablado mucho sobre ellos y nos hemos atrevido a señalar y a cuestionar.
Claro, porque es hablar de esta construcción, es hablar de conjunto de cualidades, pues que de alguna manera ha gestado la cultura. Y yo creo que también es importante mencionar que la cultura está constantemente en transformación. No es lineal, es fluida. Y eso se está viendo ahora con estas nuevas generaciones, en donde cada vez está como más desdibujado el hecho de femenino y masculino. Vemos a personas como en este mood andrógino, en donde pueden jugar, experimentar o presentarse al mundo como mejor les complazca, como mejor se sientan cómodas, cómodos o cómedes.
Y que no es más simplemente que una controversia, es digamos como la aparición de un nuevo discurso, de una nueva reflexión acerca de nuestra convivencia todo el tiempo.
En voz alta.
También abogar porque se recupere la colectividad en los feminismos y porque se recupere el diálogo y porque se recupere todo eso que siempre debería de habernos unido, ¿no? Que es la liberación de las mujeres y las demás feminidades y las demás expresiones de género. Pero sí, siempre hacer énfasis en que hay tantos feminismos como mujeres en este mundo.
Julia Didrikson, feminista y activista digital. En voz alta. Construyendo conciencias.
Fíjense que yo podría darle también una línea a la feminidad como de ser transgresora. Creo que en estos momentos las mujeres podemos utilizarla como herramienta para no solamente colocarnos en una postura de resistencia, sino también de libertad, pero sobre todo ser transgresoras, que es algo que creo que muchas tenemos en este momento, a levantar la voz, a cuestionarnos, a decir en estos momentos no quiero salir de falda, me quiero ver muy masculina, o simplemente estar como fluyendo todo el tiempo entre cómo nos sentimos y cómo queremos y decidimos lucir ante una sociedad.
Romper con estereotipos sobre lo que nos define como hombre o como mujer. Y hablar sobre romper estereotipos es hablar de cómo quiero ser mirada y cómo me siento yo, cómo quiero expresarme. Eso es importante, no algo que se ha impuesto.
Durante mucho tiempo fue como para el otro, para la otra, tener que ser. Y en estas nuevas feminidades, yo diría que se aparecen las nuevas masculinidades en el discurso y cómo nos vamos a ir adaptando a ello a pesar de todas nuestras resistencias, ¿no?
En voz alta.
La feminidad es un constructo social, histórico, patriarcal. Es como se nos ha dicho a las mujeres que tenemos que actuar todos los roles que se nos atribuyen, dependiendo de nuestra condición de género. Entonces, es un constructo social patriarcal justamente que ha limitado también la autonomía que tenemos en nuestra identidad de poder expresarnos y vivenciar de distintas maneras pues, nuestro transitar en este mundo. Y es histórico porque ha cambiado a lo largo de la historia, pero siempre ha habido esta feminidad. O sea, siempre se ha construido mitos y roles a través de lo que, como debemos de actuar nosotras como mujeres. Más que nuevas feminidades, yo las llamaría feminidades alternativas. O sea, creo que hoy en día muchas mujeres desafiamos esta feminidad, pero no por eso, por ejemplo, yo no llamaría que estoy dentro de una nueva feminidad, sino que estoy resistiendo a la feminidad que se me impuso, a todas las reglas que como mujer había tenido que seguir, pero a partir también del estallido de los feminismos, pues podemos desarrollarnos de otras formas, justamente desafiando las características patriarcales que se nos han asignado. También históricamente ha habido una resistencia hacia la feminidad, o sea, siempre han habido mujeres que rompen con ciertos roles que deberían de caracterizar su género. Sin embargo, claro que podemos hablar de nuevas feminidades porque las expresiones de identidad actualmente en ciertos contextos son más libres. Entonces, las mujeres contemporáneas desafiamos más la feminidad y podemos transitar también nuestra identidad con más libertad, ¿no? Desafiamos ciertos roles patriarcales como el trabajar fuera de casa y desempeñar roles que históricamente han sido masculinos. Entonces creo que nos encontramos en un tiempo donde se está desafiando más que nunca la feminidad en cualquier ámbito de la sociedad.
Julia Didrikson, feminista y activista digital. En voz alta. Necesitamos desesperadamente un movimiento feminista masivo radical, construido a partir de la fuerza del pasado. Bell Hooks, escritora y feminista, en el libro El feminismo es para todo el mundo. En voz alta, construyendo conciencias.
Creo que es importante hablar de los nuevos feminismos y de la feminidad porque muchas mujeres los hemos tomado como herramientas desafiantes para este sistema patriarcal, el cual constantemente nos está diciendo cómo debemos de actuar, cómo debemos de lucir, cómo debemos de vestirnos para seguir alimentando a este sistema. Y creo que el hecho de que nos cuestionemos las mujeres, las niñas, pero también los hombres, porque también los hombres se están sumando a un tema ya más no binario, como no andrógino, como romper con esta masculinidad tan rígida es importante y quiero mencionar que es parte, gran parte del trabajo y de la lucha feminista.
Sobre todo la importancia de romper con ciertos roles, con romper con ciertos estereotipos. Hablábamos en un principio sobre que uno no nace mujer, uno se hace mujer. Y justamente el romper estos roles y estos estereotipos que muchas veces ponen en riesgo la igualdad, la integridad, ¿no? Esto de podernos construir, de podernos expresar, me parece que es importante y abre este campo de los nuevos feminismos, de poder expresarnos de otra forma, de ser más libres, ¿no? Incluso, como bien decías, transgredir como esta parte.
Y nosotros también como hombres, de alguna manera, ir pensando que somos lo que somos, creemos lo que creemos que somos, o tenemos las posibilidades de cambiar este discurso, o retomar cada una de las bases en donde nos hemos construido durante tantos años y que hoy, en este presente, se puede hacer. Y pues aprovechen los programas que tenemos ahora.
Y bueno, aprovechando, invitamos a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México a acercarse a su plan ALMA. Por si tienen alguna pregunta o por si quieren ahondar, ¿no?, profundizar más en estos temas, ahí estarán para escucharles. Agradecemos a LIMER y a sus emisoras Ciudadana 660 AM, Tropicalísima 1350 AM y Radio Lagarto 107.9 FM por facilitarnos los audios de sus campañas. Feminismo y sus vertientes y un mismo movimiento. Mujeres entrelazando diferencias. Soy Angélica Soriano, me despido de este capítulo deseando nos acompañen en el siguiente. Querido Mario, querida Elia, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nos escuchamos.
Thank you.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. ¡Vamos a salir! Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.